este programa.
Mi madre hubiese escuchado este programa, pero creo que está viajando a mi casa para cuidar a mi piba, que me tengo que ir a trabajar.
Muy bien. Y ustedes tienen que ir a Donet a probar lo que sale de las manos, de la cabeza, de las manos y de las muchas manos que conforman el equipo, casi familia, como lo llama Manuela. Porque vale la pena. Y también los invitamos a la Acción Fungi Argentina del 14 de septiembre. Ahí estaremos en el Conex. Los que ya saben de qué se trata o los que quedamos tentados por la invitación de Manuela Donet. Y si van al restaurante, lo que van a encontrar es un gran cuadro con caras que uno conoce de los años finales de los 60, 70, que tenían nombres como Fuseneco, Vargas, Petrocelli, García Cambón.
Mirá.
Porque además es fana de Chacarita, o hay algo de Chacarita más allá del barrio donde está. Y toda esa mezcla se ve en Donet. Muchísimas gracias. Es hermoso
gracias
charlar con vos.
Muchas gracias a ustedes, siempre bienvenidos. Y bueno, un placer. Disfruten la vida.
De eso se trata seguramente lo que seguiremos charlando después de un ratito con Esther Díaz. Muchas gracias, esto es El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, un minuto. El cielo está despejado, la temperatura 17 grados y la humedad 61%. Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad. Lo confirmaron fuentes oficiales y ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados. Los vetos saldrán publicados en el boletín oficial del lunes cumpliendo los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar 2/3 para insistir. Incendio trágico en el barrio porteño de Almagro. Murió una mujer de 91 años calcinada y hay 32 vecinos afectados. En Yatay Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires. La víctima falleció antes de que llegaran los bomberos. El Inter Miami se enfrentará al Nexaca por la League Cup. El encuentro por la segunda fecha del certamen arrancará a las 20 horas. Messi y De Paul serán titulares. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este día, ya cumplida la máxima estimada para hoy. Se espera poca nubosidad, descenso notable de la temperatura para el día de mañana domingo. Cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados y la humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida
hay bardo.
Con Raúl Arista Niño,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacine Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. Tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
Seguimos en El Tenedor de Libros, la estamos pasando muy bien y descontamos que ustedes, escuchando lo que está sucediendo en esta mesa, también lo están haciendo. Y ahora, bueno, si bien ya saludó, ya la presentamos formalmente a Esther Díaz y le damos nuevamente la bienvenida, más allá de que estuvo ya charlando junto a nuestra anterior invitada. Y Miguel, te contaba, Esther, que Miguel está muy monotemático desde hace varios días. Dijo, quiero que venga Esther. Y bueno, la excusa bueno, es este último libro. Pero gracias,
me encantó. Bueno, mucha gente conoce a Esther Díaz, la conoce por sus libros, la conoce por sus columnas en Página 12, en el suplemento Las 12.
Y también por haber sido alumnos míos en el CBC.
También por haber sido alumnos
tuyos. En la maestría, o sea, en metodología de investigación científica. O sea, que cuando me jubiló la UBA, porque la UBA es muy expulsora, a los 65 años te llega el telegrama y listo. ¿No? Cuando deciste que ese día yo a la mañana tomé examen, y después, cuando llegó el telegrama, me avisaron, no pude firmar las mismas actas. O sea,
¿en serio?
Así, expulsora. Entonces, como uno ya sabe, si está en la UBA, lo sabe que ese es el destino. Entonces, yo dos años antes diseñé una maestría en metodología de investigación científica, que hoy día es una materia que se necesita en todas, absolutamente en todas las carreras, porque tanto el músico, porque antes solamente eso lo hacíamos los filósofos, por ejemplo, bueno, tanto el filósofo como el músico, como el enfermero, o sea, cualquier profesión necesita hacer metodología de investigación. ¿Por qué? Porque para la tesis, por ejemplo, cuando yo me recibí de doctora, tuve que arreglarme sola. No había cursos de tesis de maestría. Entonces, por eso, bueno, fue por eso, por muchas otras cosas, le puse mucha garra. Los últimos 20 años de mi vida se los dediqué a la maestría esa. Y cuando sí o sí me obligaron a jubilarme, ya definitivamente, por supuesto se anuló la jubilación anterior y me dieron otra mejor, por suerte, porque si no sería una de las que están en los congresos hoy, en los miércoles. Vos sabés que aunque era un beneficio jubilarse, hoy día con las cosas que le están pasando a los pobres jubilados, que nos están pasando, mejor dicho, porque a mí no me aumentan desde que asumió Milei, no aumentaron nunca más. No tengo la mínima, si no podía estar viva. Pero bueno, tampoco es una maravilla, porque las cosas siguen aumentando. Bueno, entonces estaba muy, muy triste y tuve la desgracia, bueno, que no voy a ahondar en eso, pero sí lo voy a citar, de que a los 15 días de jubilarme se falleció mi hija. Así que, bueno, yo me encerré y otra vez más en mi vida, no fue la primera, me salvó la filosofía, porque me encerré a estudiar, a investigar y a escribir. Y en ese momento aparece Martín Farina, que es un director de cine independiente, y me ofrece hacer una película, que es Mujer Nómada, que si alguien la quiere ver, está incluso gratuita en Cinear. Porque también recibí el beneficio todavía, que hoy no tiene la gente que quiere hacer cine, que es de que nos bancó el Inca.
Claro.
Algo siempre hay que ponerle uno también, pero por lo menos tenés ese sello que ya te da otra seguridad. Bueno, y eso, increíblemente, cuando yo creí que, había, que mi vida había tocado un techo, porque yo en este momento tengo 85 años, eso pasó unos 6 o 7 años atrás, bueno, con las desgracias que me habían pasado y ya no viendo la maestría, creí que mi vida había tocado un techo, que ya se terminó. Pero resulta que descubrí que no hay techo, que mientras que estás vivo y pones buena onda a la vida, siempre descubrís unas cosas nuevas, porque me abrió un mundo diferente. Por ejemplo, yo a esta chica que se acaba de ir, a la cocinera, la conocí gracias a los amigos que hice cuando se empezó a dar mi película. Bueno, la película se dio, por supuesto, en el Gomón y se dio 3 meses. Se estrenó en Bafisi. Después se dio en el Gomón y se dio 3 meses en el Malva. Y bueno, después, durante la pandemia, la liberamos. Y ahí también fue una explosión, porque mucha gente que como filósofa no me conocía, ahí me... Ah, además me gané el Cóndor de Plata a Revelación Femenina.
Muy bien.
Casi a los 80, Revelación Femenina.
Nuevas apariciones en pantalla, muy bien.
Claro, bueno. Así que, ya te digo, eso me amplió la vida de una manera increíble. Y un año después, eso me lo había pedido Planeta, se publicó Filósofa Punk, que es una autobiografía. Así que entre la película y Filósofa Pan se me abrió un panorama de público que ahora con esta de la vejez se corona, porque les cuento mi experiencia. Cuando yo me buscaba insumos para escribir este libro, uno va a una librería, hagan la prueba, y dice, por favor, el libro sobre la vejez, y hay muy poquito. Te traen 2 o 3, pero son de autoayuda. Y se imagina que si yo soy filósofa, detesto la autoayuda. Levemente, si ustedes me permiten, hago una pequeña diferencia entre lo que es una cosa y la otra, para quien no lo tiene claro. Bueno, la autoayuda es dar recetas universales. Como que, un ejemplo cualquiera, se me ocurre. Bueno, tú pones a los 60 años tenés que empezar a hacer este tipo de gimnasia. O si querés vivir más años, tenés que hacer este. Pero es universal, no está personalizada. En cambio, la filosofía lo que hace es crear conceptos, dar conceptos o repetir conceptos de otros grandes que estuvieron viviendo antes que nosotros o escribiendo antes que nosotros, y dejar que cada uno, que cada lector en este caso, o que cada escucha, lo elabore por sí mismo, de manera que llegue a sus propias conclusiones. No son recetas universales. Bueno, entonces, ¿por qué se llama una filosofía y no filosofía? Porque la editorial quería que se llame Filosofía de la Vejez. Pero a mí me parecía muy pretencioso de mi parte, como si fuera Aristóteles, ¿viste? La filosofía. Claro. Entonces, yo me resistía. Entonces, la editora, excelentes editoras que tuve en esta editorial, me dice, ¿y si ponemos una? Digo, una sí, porque una filosofía es la mía. ¿En qué se diferenciaría de otras comunes? En que, en general, en la filosofía se trabaja solamente con conceptos. La filosofía, definición de Gilles Deleuze, ¿qué es la filosofía? La filosofía es inventar conceptos. Pero, como yo soy muy maestrita, no me resigno a dejar los conceptos sin ilustrarlos. Entonces, doy, antes de desarrollar el concepto, o en el medio, o al final, pongo un cuento, relato, o cosas de mi vida, o de la historia, o de una película, del arte en general. Cosa de que se entienda también, desde el punto de vista del relato, lo que estoy queriendo decir, justamente. Después termina con un manifiesto que respecto de, sería la subversión de las mujeres mayores, le podríamos llamar, aunque no solamente me refiero a la vejez de las mujeres, pero nadie puede salirse de su pellejo. Estoy hablando desde mi lugar de mujer. Justamente hay un libro que salió 2 años atrás, que tiene mucho éxito, de Pacho Donnell, que se llama Una nueva vejez. Y claro, cuando yo leí ese libro, sentí que faltaba algo de género. O sea que él tiene un poquito de autoayuda también en el libro ese, pero tiene algunas cosas con nivel. Es un lindo libro, se lee rápidamente, pero me llamaron de un periódico de acá, de Buenos Aires. Dice, Esther, no quisieras, yo ni pensaba en hacer el libro este, ni lo pensaba. No quisieras que te hagamos un reportaje con Pacho, porque como vos estás tan despierta siempre respecto a todo lo que está pasando en el momento, y él acaba, digo, sí, como no, encantada. Entonces, cuando estuve con Pacho, una de las cosas que no me gustaba del libro de Pacho, que se lo dije, es este, ¿por qué, Pacho? Ese ímpetu de querer vivir más. Porque vieron que él dice que la gimnasia que hace, que me parece bárbaro la gimnasia que hace, por favor, yo también lo hago, yo también hago gimnasia. Pero no la hago para vivir más, la hago para vivir mejor. Perdone que tomo un poquito de agua porque hablo tanto.
Sí, por supuesto. Bueno, el libro de Esther Díaz se llama Una filosofía de la vejez, como lo acaba de explicar perfectamente ella, y como se acaba de presentar, ¿no? Estuve eximido de presentarte. Yo te quería comentar algo. Bueno, el libro, la verdad que es espectacular. Siento que dos temas centrales son el deseo que puede existir o no a la edad que sea. Vos decís que además hay que alimentarlo al deseo. Y el otro, bueno, los prejuicios terribles que hay en contra de la vejez, que vos llamás el viejismo, lo llamás de otra manera.
Abuelismo también.
El abuelismo también. Bueno, el abuelismo. Recordé una charla que tuve, teníamos 20 y pico de años con Martín, o 30, somos amigos de siempre, y estábamos con la esposa de él, Laura Leibiker, que es editora, y ella en ese momento me dijo, qué vergüenza el periodismo, que siempre llama abuelos a las personas de determinada edad. Y yo desde la juventud que tenía tardé en darme cuenta de qué me estaba diciendo, de la profundidad de lo que me estaba diciendo. Este concepto aparece muy claramente en tu libro. Uh-huh. Esto de llamar abuelos a cualquier persona,
claro,
que tenga...
Claro, vos fijate, gracias por haber marcado eso, vos fijate que a nadie le decimos, ni yo, ni ustedes, ni nadie, sobrino sino es nuestro sobrino. A nadie le decimos cuñado o prima. Pero solamente cuando pasás cierta edad que se consideran que ya sos vieja o viejo, perdiste la identidad. Porque si a una persona no le decís el nombre, le quitaste la identidad. Y no solamente le quitaste la identidad, sino que la llevás al lugar más feo que la sociedad le ha dado a la vejez en la actualidad, ¿no? En la posmodernidad, digamos. Porque cuando, antes del invento de la imprenta, a la vejez, hablando de Occidente, ¿no? El Oriente es otra historia. A la vejez se la respetaba porque era la que mantenía la memoria de lo que había pasado antes de esa generación. En cambio, una vez que se inventó la imprenta, se empezaron, y la gente empezó a leer más, porque antes del invento de la imprenta, que fue en el siglo XIV, bueno, las mujeres ni pensar, no le enseñaban a leer ni a escribir, y eran pocos los hombres que lo hacían. Pero ya cuando se inventó la imprenta, se popularizó también el enseñar a leer y escribir. Entonces ya no precisamos a las viejas y a los viejos, ya no precisamos sabiduría amontonada en una cabeza, porque la tenemos en la imprenta, ni hablemos con Internet, ¿no es cierto? Uh-huh. Que para mí Internet es realizado un sueño de Borges. O sea, cuando Borges escribe el Aleph, la década del 40, ni se imaginaba que podía aparecer algo como Internet. Y díganme ustedes, Internet no es el Aleph.
Exactamente.
O sea, la única diferencia es que en el concepto de Borges era en el mismo momento. Vos podías ver todo el mundo en el mismo momento. Nosotros no podemos en el mismo momento, pero sí podemos ver todo el mundo. Pues vamos a suponer que ahora vamos a decir, bueno, veamos algo de lo que está pasando en China en este momento. Y bueno, buscamos y lo encontramos. En vivo y en directo, necesito que lo encontramos ahora, ya mismo. Así que, más descartados los viejos. Y con otra perversión, que es la gran idealización que se tiene de la juventud. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, yo eso lo relaciono a dos cosas. A la productividad propia del capitalismo y a la productividad de tener o no tener hijos. Las mujeres somos, perdón la palabra un poquito fuerte, pero es bien entendible. Las mujeres somos cogibles, lamentablemente, desde niñas, lamentablemente, porque ya sabemos que se abusa de niñas, hasta más o menos llegando a los 40. Qué casualidad, ¿no? La época en que somos fértiles, en que podemos tener hijos, y la época en que más producimos desde el punto de vista económico, porque si ya tenés más de 40, ya estás cerca de la jubilación. Cerca de la jubilación, o sea, ya pasaste un límite. Entonces, y además sos mujer, que siempre fuimos las descartables del sistema, no solamente en ese momento, sino ya desde hace tiempo. Entonces, tenemos todas las de perder. Entonces, lo que, desde mi punto de vista, hay que hacer algo. Es cierto, yo ya con la poca vida que me queda por delante, no voy a poder cambiar nada. Pero una vez en Roma vi algo que cada vez que explico esto me acuerdo. Había como un monolito, no, mejor dicho, una reja, y adentro había una piedra que se puede agarrar con una mano. Y decía, esta ciudad maravillosa comenzó con una piedra. como diciendo, bueno, hubo que poner una primera piedra. Entonces, yo lo que intento con este libro es poner mi piedrita en esta cosa de, por ejemplo, de descartar a los viejos. Cuando yo, a mis 40 años empecé con esta lucha, todavía no era vieja, digamos, y ya me chocaba cuando le decían a las personas mayores abuela o abuelo. Y entonces me puse a pensar, ¿qué es en una familia hoy el abuelo? Es un apéndice de la familia. Los geriátricos inventaron en el siglo XX, o sea, inventaron un encierro para meter a la gente cuando cumple cierta edad. ¿Te das cuenta? O sea, un invento del siglo XX, encerrar a los viejos. Ya los viejos no pueden morir en su cama, como murió mi abuelita, por ejemplo, con sus seres queridos alrededor. No, no, no. O sea, estamos condenados, viejos o no, a no ser que muramos en un accidente, a morir en una sala de terapia intensiva solos o solas. ¿Te das cuenta? Entonces,
Esther, sí. No, perdóname, digo, así como decirle abuelo a alguien que puede no serlo, es un disparate, claro, es un prejuicio.
No es el que usted lo está diciendo. Puede ser, yo soy abuela.
Sí,
pero
sí, sí.
Si alguien me dice abuela, le digo, yo no soy tu abuela.
Exacto. Perdón, que te diga tu nieto abuela también.
Ah, no.
Digo, tocaste el tema de la sexualidad y hablamos del deseo. Muchas mujeres incluso sienten que con el climaterio se acabó el placer. Otro disparate, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No,
lo
no.
Reproductivo con lo disfrutable.
No,
vos declaraste que a los 50 descubriste que eras multiorgásmica,
así
por ejemplo,
es.
Y la has pasado mucho mejor a partir de los 50 que antes.
No, incluso cuando esa chica que ahora se retiró hablaba...
Hablamos de Manuela Donet, la cocinera que estuvo antes, ¿sí?
Eso es, cuando Manuela hablaba, yo pensaba, no sé si lo tiene claro o es una sabiduría natural de ella que no lo tiene claro, pero evidentemente, después de los 50 años, al menos en mi experiencia y de las investigaciones que he hecho, porque cuando estaba en la universidad hacía investigaciones con grupos de investigación sobre el tema, es que es la edad de la libertad. A no ser que estés colonizado. El ejemplo que dabas vos son las mujeres que se dejan colonizar, como me dejé colonizar yo cuando era joven, justamente por ese discurso de que si sos vieja se termina el deseo. El deseo existe desde que nacemos y yo, mi hipótesis es que existe antes. Porque cuando se sacan ecografías de las mujeres embarazadas, el feto, sea del sexo que sea, muchas veces está con la manito en los genitales, como que ya hay una premasturbación antes de nacer. Ni hablemos, desde el momento que nace está lleno de deseo. Todo lo que hace el pibe son cosas sexuales. La recién nacida, por ejemplo, chupar. O sea, en la relación sexual es fundamental chupar, por ejemplo, una relación sexual completa, ¿no es cierto? Bien, entonces, y luego nos han hecho creer, como bien decías vos, nos han hecho creer que con los años el deseo se acaba. No. Lo que se acaba, sí, es las hormonas. No tenés esa fuerza terrible que querés salir a levantarte a cualquiera cuando tenés 30 años, por ejemplo, 25. Eso se tranquiliza. Pero si uno sigue manteniéndose, trata de mantenerse... yo, aunque soy feminista, no estoy de acuerdo con esas feministas imperativas que dicen, ¿ya te dejaste las canas? ¿Ya te dejaste de depilar? No, ¿por qué? Si a mí me gusta teñirme las canas y me gusta depilarme... Lo voy a seguir haciendo. O sea, lo único que falta, me pasé toda la vida, casi toda la vida, obedeciendo los mandatos machistas, y ahora que por fin estoy en la edad de la libertad, que ya no le debo nada a nadie, que no tengo que cumplir horarios, que hago de mi vida lo que quiero y lo que puedo, ojo, porque lo que digo en el libro varias veces, que bueno, que tampoco quiero quedar como una tonta, si uno está con una enfermedad paralizante, o si gana 300.000 pesos de jubilación, obviamente, ¿qué libertad? No hay libertad. O sea, hay libertad en tanto y en cuanto tengas una vida medianamente digna. Bueno, y es la edad de la libertad. Por ejemplo, una cosa que es muy, muy femenina, esto un hombre no se puede dar cuenta, a no ser hablando con mujeres, haber sacado de encima el miedo de quedarse embarazada. O sea, eso es una libertad increíble. Está bien que en el caso de mi generación, justo en la época en que ya no te podía tener miedo de eso, vino el SIDA. Así que de vieja tuve que usar preservativo, porque de joven si estaba con una pareja estable no era necesario. A no ser que estuvieras todavía menstruando y tuvieras miedo de quedarte embarazada. Bueno, eso se terminó. No hay más miedo de quedarse embarazada. Y tampoco hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la vejez, actualmente, es la edad más larga de la vida. ¿Sos bebé cuánto tiempo? Un año y medio. Ya no sos bebé, sos niño o niña. Bueno, o niñe. ¿Cuánto dura la niñez? hasta los 12, 13 años, adolescencia. La más cortita de todas junto con la infancia, la adolescencia, muy corta. Después viene la juventud plena, que es unos 12, 15 años, y después ya viene el joven adulto, y después ya viene el adulto mayor. Y el adulto mayor son 30 años, por ejemplo. O sea, yo ya tendría que estar muerto hace rato, en la época en que yo nací en 1939, la vida esperable eran 60, cuando mucho 65 años. Y la vida esperable ahora en Buenos Aires, por ejemplo, en una urbe de Latinoamérica, son 79 años. En países de Europa y asiáticos, ni te cuento, 85, 90, promedio. Sí. Por eso conocemos gente de 117, desgraciadamente, porque mi mamá murió a los 103. Pero eso no es una felicidad. Estaba paralítica y ciega. Todos los días quería morirse, pobrecita. Todos los días. Y la carga que era para nosotras, que no la llevamos a un geriátrico, éramos tres hermanas y ya las tres ancianas. Y teníamos que cuidar a una anciana de 103 años, ¿te das cuenta? Entonces, esto también tiene que ver con la perversión, iba a decir tecnocientífica, la perversión de lo que ponen la plata. No hay mes, ustedes que son periodistas lo saben mejor que yo, que no aparezca en algún medio que se inventó algo para vivir más años, para curar el cáncer, para curar esto, para curar el otro. Pero, ¿qué sentido tiene hacer vivir más años a la gente en una sociedad que desprecia a los viejos? En una sociedad que los pone en el cuartito del fondo o que los lleva al geriátrico o que les quita la identidad diciéndole abuela o abuelo. Pero ¿qué pasa? Eso, lo que da el laboratorio, es mucha ganancia. Piense que se invirtiera la mitad del dinero que se invierte en hacernos vivir más años en ciencias sociales, para lograr que la gente se concientice de que somos seres humanos como cualquier otro, que tenemos derecho al deseo, que tenemos derecho a trabajar si queremos, como es mi caso, que sigo trabajando, que tenemos derecho a hacer lo que queremos. Y a veces también, eso uno lo ve, también se lo sobreprecia. En algunos casos se lo desprecia a los viejos, o a las viejas, o a los viejes. En otros casos se los sobreprotege. Yo en la pandemia he visto hijas hijos proteger tanto a la persona mayor que al final, cuando terminó la pandemia, tiene como 10 kilos de más. Si es una mujer, se dejó de teñir. Y como la protegieron tanto, no la dejaron salir, ya no puede casi caminar. O sea que también la sobreprotección es una agresión. Y para terminar con lo del abuelismo, lo que quiero decir es que cuando yo empecé, les digo, ya casi antes de los 40, me acuerdo que publiqué en La Nación y en Clarín un artículo en distintos momentos sobre ese tema. No se da una idea la gente que me escribió diciéndome gracias por esa reflexión, Esther. Porque mi mamá o mi papá, me dijo mucha gente, murieron en un hospital, bueno, en un sanatorio, y no lograron que nadie les diga por su nombre. Entonces, como yo he sido profesora en varios doctorados de enfermería, porque ahora existe el doctorado en enfermería, me acuerdo que este que les voy a contar me pasó en la Universidad Nacional de Rosario, que yo hablaba contra el abuelismo, y ustedes vieron, digo enfermeras en femenino porque son más mujeres que hombres, ¿cierto? Pero podía ser masculino también. Y entonces una enfermera me dijo, no, pero ¿sabes por qué lo hacemos, Esther? Porque nos da ternura. Entonces, perdónenme la grosería, pero yo le dije, ternura, las pelotas. Si alguien realmente te da ternura, lo primero que haces es preguntarle cómo se llama. Te da ternura una criatura. ¡Ay, qué linda nena! ¿Cómo te llamas, querida? O sea, le das el nombre. O sea, no le da ternura. Lo que pasa es que es mucho más fácil ponerlos en el desván. Así que fíjate vos, una palabra, todo lo que implica. Además, tengo que decir algo a favor de los argentinos. Que nunca me pasó que un argentino me diga abuela, desde que soy vieja. Pero cuando recién empezaron las aplicaciones, como a mí también se me van, por supuesto, achicando las posibilidades de movilización, por la edad que tengo, empecé a viajar en taxi o en esas aplicaciones. Y se acuerdan que al principio casi todas estaban manejadas por chicos de Centroamérica. No te puedo decir de dónde porque no sé distinguir los acentos, pero evidentemente no era un argentino. Y entonces me llevaba justamente a una radio, me llevaba a Perfil. No, peor todavía, porque entraba directamente en televisión, era una entrevista con Fontevecchia, así que esa Fontevecchia estaba sentado esperándome y los de la cámara esperando. Y cuando llegó el coche al lugar, le digo, bueno, muchas gracias, buenos días. Entonces dice, chao, abuela, me dice el que manejaba. Ay, papito. Por empezar, le grité, yo no soy su abuela. Y era la época que todavía usábamos barbijo. Entonces me bajé del coche, me fui del lado que estaba él, me bajé el barbijo y le dije, ¿me ves parecido a tu abuela? Entonces, ¿por qué me decís abuela? El pobre no entendía nada, pobrecito, porque... claro, nunca se habrá encontrado con una loca de este tipo, ¿no? ¿Por qué me decís abuela, entonces? Porque tenés mi nombre, porque te lo dieron. Yo soy Esther o soy señora. Y si no, no me digas nada. Chau, y listo. Pero, pues, entonces los de seguridad me vieron tan enojada que vinieron enseguida y me llevaron para adentro. Y entonces, cuando me siento, porque Fontevecchia fue alumno mío en filosofía y letras en un posgrado, me dice, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo está? Digo, estoy enojada. Y le conté todo esto que le gusta. Mirá, al aire, mirá. Al aire. Entonces, cuando salgo, me encuentro que me está esperando un premium, ¿viste? Un buen taxi. Y cuando, mientras que yo me subía, escucho que el taxista le dice a los de seguridad, quédense tranquilo que no le voy a decir abuela.
No, genial. Esther, estaba pensando, al jubilado se le llama clase pasiva.
Eso.
Se pone, vos decías, en la sociedad de consumo a la persona, al adulto mayor, como una persona que no produce ni consume.
Tal cual.
Y sin embargo, uno ve, por ejemplo, con este gobierno, sin ir más lejos, que es apoyado sobre todo por jóvenes varones, y que los que salen a la calle a poner el cuerpo son personas adultos mayores. ¿Qué está pasando ahí, digo, con jóvenes reaccionarios y con viejos revolucionarios?
Justamente. Además, viste que en la primera fila ponen a los más jovencitos. Está bien, ellos están haciendo su trabajo, pero qué trabajo... De no digo la palabra, ¿no? Bueno, entonces, viendo eso y viendo a los viejos resistiendo, yo decía, pero ¿cómo el mundo está al revés respecto al mundo que yo conocí cuando era joven? Porque los revolucionarios eran los jóvenes y los reaccionarios eran los viejos. Pero ¿sabés lo que me di cuenta? Y no, díganme ustedes si les parece que puede tener influencia o no. Que estos viejos que somos ahora los rebeldes, fuimos los jóvenes de los 60 y de los 70.
Claro.
O sea que ya lo traemos un poco incorporado, ¿no es cierto? Quiero, o sea, bueno, no solamente los policías, que uno dice, bueno, es el trabajo, ¿no? A mí me pasó cuando daba clases en las provincias, que a veces mientras que hacían algún trabajo los alumnos, yo salía a caminar un poco por el pasillo y me encontraba con, como son universidades nacionales, las cuida la Policía Federal. Entonces yo tenía, la verdad, un prejuicio. Cuando escuché, porque no suelen estar de civil. Entonces cuando yo decía, bueno, ¿y vos de qué te ocupás? Mientras que yo hacía tiempo, ¿no? Porque los alumnos estaban trabajando. Entonces, y bueno, yo soy policía federal, porque, ¿cómo federal? Estoy en azul, por ejemplo. Y decir, porque es la universidad nacional. Y entonces, yo medio que torcí la cara y dice, señora, yo sé lo que usted piensa. Dice, pero ¿sabe qué pasa acá? Estaba la fábrica tal, no me acuerdo, que nos daba trabajo a miles de personas. Y yo estoy casado y tengo dos hijos. Me quedé sin trabajo, señora. No hay fábricas, no hay dónde trabajar. O sea que yo estoy acá y ¿sabe lo que me enseñan? Me lo dijo un policía, ¿eh? ¿Saben lo que me enseñan? A robar. Digo, ¿cómo que te enseñan a robar? Dice, sí. Dice, porque me mandaron a hacer un seminario a Capital Federal. Y me puse, imagínese, yo nunca fui a Buenos Aires, nunca, porque le tengo terror a una gran capital, no la conozco, yo soy del campo. Dice, entonces yo estaba ahí en Callao y Corrientes, y veía que por ahí la gente gritaba que le habían robado la billetera, y yo estaba mirando, no veía en ninguna parte, hasta que me di cuenta que había un hombre, un joven, que se paraba en una esquina y aparentemente estaba leyendo el diario, pero descubrí que tenía un agujerito el diario. Entonces él hacía que veía el diario y relojeaba cuál era el candidato ideal para puñarlo, ¿no? Dice, entonces, cuando me di cuenta de eso, me empecé a poner cerca, yendo de atrás para que no me viera, y lo capturé, lo llevé preso, porque lo agarré justo infraganti. Me llamó el oficial, me dijo, mira, llegás a volver a traer otra vez a ese tipo y vas a ir vos en cana, o ese tipo trabaja para nosotros. Así que el seminario que fui a hacer a Buenos Aires me sirvió para eso, señora. Para saber cómo hace la policía para un robo mínimo como es ese y para decepción de él. Así que desde ese momento fui un poco más, no tan prejuiciosa con la policía, pero hay que reconocer que también hay chicos jóvenes que no son policías, como por ejemplo los Inser, que vos decías vos, ¿no? Estos que siguen a Milei, que también están en contra de los viejos. O sea que no es porque ese pobre chico que tuvo que trabajar de policía tiene que avanzar contra los viejos. Es que hay jóvenes que están contra los viejos. Y bueno, además, bueno, por ejemplo, cuando empezaron de moda, antes de Tinder, mucho antes de las cámaras, había páginas para chichonear, para conseguir pareja o no, pero para pasar un rato así hablando de cosas sexuales. Entonces, de la Secretaría de Cultura me pidieron que hiciera una conferencia sobre ese tema de las nuevas tecnologías. Y como yo nunca había entrado a esas, le pedí a mi webmaster que por favor me colocara, porque había que colocarlas esas páginas. Bueno, entonces el primer día que entré yo vi que se hablaban, y si entras con un nombre femenino, enseguida aparecen tipos a preguntarte si querés chichonear con ellos. Entonces, bueno, yo le dije que sí, si entré para divertirme, de eso se trataba. Entonces al rato me ofrece otro, porque se veía todo, ¿no? ¿Viste? Cuando pasa. Entonces me ofrece otro y yo digo, ah, qué bien, puedo cumplir la fantasía, puedo andar con dos a la vez. Fenómeno, le dije que sí. Y me ofreció un tercero y le dije que sí. Hasta que ellos se dieron cuenta que yo estaba chichoneando con tres. Entonces empezaron a retarme, pero como si fuera mi pareja real, que yo les estaba metiendo los cuernos. Y yo digo, pero si esto es un juego, chicos, ustedes también pueden estar con otras chicas. A mí la vida real no lo soportaría, pero acá me parece divertidísimo. Entonces había un administrador de la página. ¿Y sabés que me echaron por puta?
¡No! Hablando de juegos y de erotismo, está también sobreestimada, yo creo, por una cuestión machista, pero que también la hace mal a los hombres, la penetración en el sexo, ¿no?
Ah, sí, porque, o sea, bueno, yo la verdad es que no hice investigaciones sobre cuerpos masculinos, pero sí hice investigaciones y tengo mi propio cuerpo femenino. Y te puedo asegurar, bueno, creo que es una de las primeras cosas que digo en el libro, que, bueno, además hay un movimiento que empezó en Estados Unidos y en España que se llama postporno, que defiende que acabó una historia con la Facultad de Ciencias Sociales, ¿se acuerdan? Hace unos 10 años atrás, y que hicieron una performance así desnudos en la universidad y se armó bastante lío. Porque ellos dicen que no es el órgano sexual la genitalidad solamente, que todo el cuerpo es un órgano sexual. Y yo puedo dar testimonio que es así. Porque, bueno, y entonces yo ahí cuento lo de la oreja, ¿no? Que un día descubrí que pasándome el hisopo por la oreja, llegaba un momento que tenía un microorgasmo. No es un orgasmo completo, pero es un microorgasmo. Y ahora que la gente empezó a leer el libro, y que por suerte me dan excelentes devoluciones, como les agradezco, me están dando ustedes, vos sabés que muchas mujeres me dicen, vos sabés, Esther, que yo hice, muchas veces hago eso y no puedo irme a dormir si no lo hago. Pero claro, nunca se me ocurrió que iba a tener un orgasmo. Digo, bueno, seguir rascando un poquito más, vas a ver cómo llega.
Estamos hablando con Esther Díaz, Y no podemos parar de escucharla y de repreguntarle. A propósito, la excusa es una filosofía de la vejez, este nuevo libro. Y seguimos charlando con ella en un ratito, nomás.
Bueno, ¿cómo no?
Esto es El Tenedor de Libros.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada día mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Comemos para pensar, leemos para vivir. El tenedor de libros.
Y si ustedes imaginaban que una vez que hicimos esta breve pausa, la charla se detuvo, pues no, pues siguió, porque tenemos el placer y el honor de que esté Esterdía sentada a la mesa del tenedor de libros.
Muchas gracias.
Con la presentación de su nuevo libro.
Bueno, Esterdía, que está presentando una filosofía de la vejez, estamos teniendo una charla espectacular, muy vinculada con lo que habla ella en el libro, y recién estamos hablando de la sexualidad no focalizada en la penetración.
Perfecto.
El libro también recorre un tema que en general avergüenza, y nunca entendí por qué, que es el autoerotismo, es el descubrimiento del propio cuerpo y es la posibilidad de sentir placer sin necesidad de estar con otra persona.
Claro, porque hay primero algo que no le podemos echar la culpa a nadie, porque es natural, es la naturaleza. A no ser que le quieras echar la culpa a la naturaleza, hay una realidad que es que las mujeres viven más que los hombres. Esto pasa en todas partes del mundo, es así. Por ejemplo, de 10 viudeces, agarramos de 10 viudeces en cualquier parte del mundo, occidental por lo menos, 8 son mujeres. O sea, entonces, por eso también es explicable de lo que uno puede ver, que hay tantas mujeres solas. Por ejemplo, en Buenos Aires, el 50%, en este momento, el 50% de los hogares de Buenos Aires son unipersonales. Y casi más del 50% son mujeres. Las que viven solas son mujeres. Entonces, es real de que después de los... Bueno, por ejemplo, el ejemplo mío y lo que he escuchado yo de la gente, de las mujeres que se acercan a hablarme, que hasta los 65 años no es demasiado difícil conseguir, si no pareja, por lo menos un levante, algo así para salir del apuro. Visitas higiénicas. Pero después hace más duro. Entonces, yo ya había descubierto antes los juguetes sexuales, y lo había descubierto, aunque no tiene nada que ver con el libro, se los cuento porque me parece una notita de color, como suelen decir ustedes, los periodistas. Yo tenía una semipareja, pues yo después de los 40 años ya no quise convivir más con nadie, porque tengo la hipótesis de que el enamoramiento no soporta la convivencia, ¿sí? Después vendrá el amor, vendrá el afecto, vendrá el soportarse, o lo que quieras llamar. Pero me gusta estar en la cresta de la ola. El otro día me escribía alguien, dice, no, pero no se puede estar siempre en la cresta de la ola. No, tampoco, aunque quisiera, puedo. O sea, pero cuando tengo a alguien, bueno, o que me siga diciendo querida, que linda, o bueno, esas boludeces que se dice cuando uno está enamorado, pero ya cuando te dicen, che vieja, alcanzame el mate, ya se terminó, dice, punto, ya basta. Bueno, entonces evidentemente se hace muy difícil. Bueno, y tenía una pareja que fue el que me instó a comprar juguetes sexuales, a tener juguetes sexuales. Y bueno, lo hice. Y ¿saben lo que descubrí? Que realmente no los quería para mí, los quería para él. De manera tal que el día que lo penetré, chao, ya se convirtió en una muñeca inflable. O sea, antes era un hombre común en la cama. O sea, bueno, pero lo que quería es eso. Bueno, así que esa pareja obviamente terminó, pero los dildos me quedaron. En la película aparece incluso lo que hago con los dildos. Bien, Entonces, ahora me sirve también para ayudar a otras mujeres que me traen el planteo de la cosa que me pasó a mí en un momento. O sea, bueno, ya no es tan fácil conseguir pareja. Ni tampoco es tan deseable. Cuando se tiene una vida tan rica como la que tengo yo, por suerte, desde el punto de vista que me gusta tanto leer, investigar. Por ejemplo, si yo quisiera más vida, es para poder leer todas las cosas que todavía no leí y quiero leer. O sea, porque tengo pasión por la lectura. Así que llega un momento que es así, o sea, es muy difícil. Para los hombres también, pero los hombres tienen la posibilidad, en última instancia, de pagar por sexo. Está bien, si las mujeres queremos, podemos pagar por sexo. Pero que yo no tendría ningún prejuicio si tuviera necesidad. Pero lo que pasa es que es muy poco confiable la gente, los hombres que se prestan a acostarse con mujeres. Las mujeres, las prostitutas, también les pasan cosas terribles a veces, pero no están tan arriesgadas como está arriesgada una mujer que llame a un prostituto. Te das cuenta que llame o que vaya a algún lugar con él. Entonces, ante la realidad, resignarse nada. La resignación es una palabra espantosa. Reasignar, darle otro sentido. Bueno, en este momento no es tan fácil, no tengo tantas ganas de hacer toda la historia para ser un hombre. Y bueno, pero el autoerotismo es maravilloso. Es maravilloso, fue un invento fantástico. Y además, si sos mujer, no necesariamente, como bien decís vos, necesitas el órgano sexual. En el hombre es más justificable porque tiene como concentrado todos los puntos de placer en la genitalidad. Pero las mujeres somos las únicas hembras, bueno, solamente las elefantas y dos o tres muy raras en el mundo animal, tenemos clítoris. El clítoris es un órgano solamente para gozar, no tiene otra finalidad. Por eso en algunas culturas muy represivas, de Oriente, no sé en dónde, pero lo sabemos,
se mutila.
Se los arrancan directamente. Y hay a veces familias occidentalizadas que no se lo quieren hacer a sus hijas, y las chicas se lo piden que se lo hagan, porque si no los hombres no se quieren casar con ellas, los hombres de esa cultura. Porque no quieren que gocen. O sea, tenemos un órgano solamente para gozar. Y yo creo que el clítoris no solamente es el orgánico que se puede identificar, sino que lo tenemos expandido. Yo le llamo clítoris nómade, que se va de un lado para otro. Porque así como hablamos de que, bueno, de que yo puedo tener microorgasmo con la oreja, también con la columna vertebral, también con los lugares más insólitos, obviamente, que se den las condiciones. Ahora estoy en una radio, me rasco la oreja, no me pasa nada. No se asuste.
Por la duda nos rascamos todos, ¿no?
Bueno, habría que hacer un estudio entre la Cámara de Farmacias y la aparición de tu libro, a ver si a partir de la primera edición se venden más hisopos en la farmacia.
O en los sex shops con los dildos, claro. También, ¿por qué no? Es interesante el tema.
Muy bueno, muy bueno.
Vos sabés que estabas recién diciendo, bueno, a partir de los 65 es más difícil conseguir a alguien, pero estaba pensando en la serie Adolescencia, donde te muestran que gente muy joven tiene serias dificultades para vincularse centrado en el sexo. De hecho, el protagonista es un pibe que mata a los 13 años porque siente que no puede acceder a las chicas y porque hay una distancia tremenda. Existe un movimiento que se llama incels o incels, que son de hombres que quieren tener sexo y no pueden, claro. Y se ponen agresivos. Estamos hablando de personas muy jóvenes, de manera que también esa idea de que la sexualidad se la disfruta en el momento biológico más propicio, justamente, es relativa.
Totalmente, totalmente. Y yo, cada vez que hablo así con personas inteligentes como ustedes y que se han ocupado de estudiar antes de hacer el programa, cosa que no es tan común, lamentablemente, por eso lo agradezco tanto, me van viendo más ganas de hacer investigación con los hombres. Por supuesto que algo, una onda le tiré a la editorial, porque la editorial quiere ya otro libro mío. Y entonces yo digo, pero yo necesitaría que me pongan por lo menos tres o cuatro investigadores, sociólogos o sociólogas, para que me hagan trabajo de campo, para ver qué pasa con el varón, con el deseo del varón. Porque, como hablábamos antes, el varón tiene muy concentrado el goce en la genitalidad, pero, por ejemplo, bueno, mismo Pacho que lo cité antes, Pacho O'Donnell, dice que él desde que hace gimnasia, él es dos o tres años menor que yo, desde que hace esa gimnasia que se le mejoró el sexo, pero no va más a fondo como se dan cuenta que hoy yo no. Bueno, ahí quedó. Pero a mí me gustaría de manera anónima, no con una persona famosa como él, pero de manera anónima, que vayan sociólogos y sociólogas a ver qué pasa con eso. Porque la gente que todavía trabaja con el porno, con el post-porno, insiste en eso, de que con cualquier parte del sexo, del cuerpo se puede gozar. Y Pacho lo dice, que es cierto que no es necesariamente la penetración ni el sexo tradicional, creo que dice él, porque es mucho más medido que yo para hablar de ese tema, sino que es otro tipo de placer. Y eso lo he escuchado también en otras personas mayores. Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que lamentablemente murió joven, pero bueno, ya tenía 50 y pico de años, y decía algo que yo al principio no lo comprendía, como vos decías que no comprendías al principio el abuelismo. Uh-huh. Decía, uno cuando se viene más grande se viene perverso. Y yo no podía entender eso. Y si pensamos lo que quiere decir perversión, ¿qué quiere decir perversión? Verso es cada línea de una poesía, por ejemplo, ¿no? O también viene del latín camino, verso. Entonces, el perverso es el que se aparta del camino. O sea, si la mayoría de los hombres gozan únicamente eyaculando, o sea, teniendo relación genital, también se puede gozar de otras maneras. Entonces, ahora no lo puedo hablar ya con mi amigo porque lamentablemente murió, pero rescato eso que dice. Claro, porque uno goza de otras cosas. Yo me di cuenta que tener pareja no solamente te da tener pareja y estar bien, ¿no? Uh-huh. No solamente te da el placer del momento del sexo. El placer es desde que te bañás, en mi caso, por ejemplo, desde que me pongo crema en todo el cuerpo, porque sé que me voy a encontrar. Bueno, igual me pongo crema en todo el cuerpo, especialmente si me voy a encontrar con alguien que tengo una relación sexo afectiva. Ponerte perfume, arreglarte, ir a un lugar lindo. Miradas que se cruzan con otras personas, porque eso es inevitable, cruzamos miradas con otras personas del sexo que nos gusta. Sin faltar el respeto al que está con nosotros, pero lo hacemos porque la seducción está flotando continuamente en el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora que yo no tengo pareja, y la verdad que no tengo muchas ganas de tenerla tampoco, bueno, por empezar, si fuera de mi edad ya están todos casi muertos. Y aunque me gustan los hombres más jóvenes, ya estoy un poquito grande para andar con tipos más jóvenes. Porque lo que pasa es que el otro día tenía un pretendiente más joven que yo, y me lo hizo saber. Porque otra cosa que pasó con este libro, que me escriben desconocidos por los privados de las redes, y lo primero que me dicen, tengo 35 años menos que vos, tengo 17 años menos que vos.
Explica por qué, Miguel, nos imaginamos...
Es que hay algo espectacular del libro, porque Esther Díaz, en una filosofía de la vejez, aborda la vejez desde un montón de lugares, desde el punto de vista de la filosofía, de la política, de la economía,
del cine,
de las artes, todo. Pero termina con capítulos hot, contando historias propias que la verdad que te dejan con una sensación totalmente luminosa de ella, con, bueno, nada, si querés describirlas o si querés no. Y cierra con el manifiesto, me parece que no es casual eso.
Claro, ¿no? Porque vos sabés...
cierra en favor del placer.
Claro, el manifiesto yo la verdad que lo había puesto en otra parte del libro, no me acuerdo en dónde. Y las excelentes editoras que tuve, porque tuve tres correctoras, muy bueno, ya sabemos que es sudamericana, ¿no? Que es Penguin Random, muy buena edición. La primera editora que lo leyó dijo, no, este manifiesto tiene que ir al final. Y ahí me di cuenta de que lo que yo pretendo es que todo el libro sea un manifiesto. Entonces, como bien decís vos, lo sintetizo al final con un manifiesto que tendrá 5 o 6 paginitas, o sea que se puede leer en 10 minutos, digamos, en donde marco fuertemente cosas que si no tuvieran toda la explicación del libro, parece, bueno, a esta vieja loca, ¿qué le pasa? Pero como, igual soy una vieja loca, no tengo problema, ¿no? Pero quiero decir que tiene una lógica. Que eso vaya al final, porque yo estuve explicando, desarrollando, y después lo sintetizo en un manifiesto que la verdad que se me inspiró, porque una vez unas artistas me convocaron para hacer fotoarte, se llama, arte que es solamente imagen, uh-huh. Y también puede tener texto. Y entonces me pidieron, Esther, quisieras un manifiesto. Que ellas la llamaron...
Para una instalación.
Sí, la instalación, por supuesto, hicieron ellas, que eran las artistas, pero yo tenía que hacer el texto. Ellas la llamaron supernova. Y yo hasta el momento, honestamente, no sabía lo que es la supernova. son las estrellas que son tan viejas, que ya están por estallar. Pero resulta que cuando estallan, largan millones de nuevas estrellas. Entonces, la imagen me parece bellísima, y no serán millones, pero ojalá largue algunas estrellitas yo con este libro. O sea que, de cierto modo, me pongo también en el lugar de la supernova, en el sentido de que, bueno, yo ya mi vida se está extinguiendo, evidentemente, por la edad que tengo. Pero qué bueno cuando alguna persona me escribe diciendo, qué bien que me hizo. Ay, mire, hay una anécdota de Rosario, total, yo no la conozco a la persona, ni sé el nombre ni nada, que pasó la pandemia, que me parece bellísima. Vieron que yo antes dije que durante la pandemia con el director decidimos liberarla y la dejamos en las redes como 20 días. Así que mucha gente que normalmente no tenía posibilidad de verla, la vio ahora sí porque está en Cinear. Entonces me escribe una persona, una mujer, me dice, bueno, ¿sabes, Esther, que yo tengo 50 y pico de años, vivo sola, y te imaginas lo que es la pandemia para mí? Estoy encerrada todo el día, no puedo ver con nadie. Pero acá es religiosa tomar soda. O sea, con la comida tomamos vino con soda, como cuando yo era chica, en mi casa también se tomaba vino con soda. Así que a pesar de la pandemia, el sodero nunca dejó de venir. Y el sodero me tira onda, pero tiene como 20 años menos que yo. Así que yo me hacía la exquisita y hasta la ofendida. Pero después de ver tu película, le dije que sí al sodero, así que toda la semana estoy esperando que venga el sodero. ¿Viva?
Muy bien, muy bien. Y en tu libro lo que queda claro es que no siempre te fue mal con los choferes de auto.
¡Ay, no! ¡Eso es fantástico!
Hay un par de historias divinas con choferes.
Hay una que se llama... El sexo, ¿cómo es? En el taxi, ¿no? Una cosa así.
Hubo un taxista o remisero que contás en el Hotel Yao Yao.
En
la Patagonia.
Eso fue famoso.
Y otro que te excitaste simplemente viendo la musculatura.
Me llevaba a la feria del libro
del chofer
día.
Y, claro, apelaste el autoerotismo en el asiento de atrás.
¿Sabés espectacular? Y yo también me interpreto eso. Lo que debe ser, como últimamente no estoy en relación de intimidad con un tipo, estar encerrado en un lugar chico, como tengo mi sexualidad viva por suerte, y abogo porque todo el mundo la tenga, porque te vuelvo a repetir, el deseo no se apaga. Lo que pasa es que las mujeres nos dejamos colonizar por el machismo, y como somos, se supone que somos deseables hasta los 40 y pico nada más, entonces nos lo creímos, pero hay que seguir estimulándose. Entonces yo creo que cuando estoy, porque, por ejemplo, si viene en mi casa, bueno, a mí me encanta vivir sola, yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo a la dependencia, porque es tan fructífero para mí estar sola, como a la hora que quiero, ¿viste? Duermo a la hora que quiero, me la paso todo el día sentada en la computadora, bueno, obviamente hago gimnasia porque tampoco quiero quedarme paralítica, pero disfruto mucho. Pero soledad. O sea que a veces a la noche me siento cachonda y digo, ¿pero cómo? Si no vi ninguna película, porque a veces es una película que te excita. Si no tuve ninguna conversación con alguien que pudiera moverme algo, ¿por qué me pasa eso? Y me doy cuenta que estuvo en casa todo el día un plomero, por ejemplo. Yo estuve todo el día encerrada con un tipo en casa o en un coche. Entonces, ¿ves cómo es la situación? No es solamente el cuerpo y la penetración, son las situaciones las que producen la calentura, como normalmente se dice, ¿no es cierto? Así que eso, porque pasa otra cosa, me preguntan a veces, ¿es natural? No. Yo creo que esto yo lo he... Sí, lo que fue natural, sin lugar a dudas, fue lo del multiorgasmo. Porque me sorprendí, no es que yo lo busqué, me sorprendí. Pero lo otro creo que yo lo alimento. Porque como tengo esta conciencia de que es el entorno, no solamente estar con la persona, si un sábado yo, por ejemplo, digo, bueno, hoy tengo ganas de salir a cenar afuera, pero no tengo con quién, porque justo ese día todas mis amigas y amigos están ocupados y no tengo pareja. Entonces, si no tengo pareja, con más razón tengo que salir a cenar, si realmente tengo ganas de cenar. Entonces me empincho, me perfumo, me arreglo y salgo a cenar y quedo satisfecha, porque... Es todo el entorno, no es solamente la cosa, como bien dijiste en algún momento, de solamente la penetración. La penetración es un accidente, pero puede no serlo. Incluso yo conozco parejas, incluso parejas gay, que uno de los dos, y yo tuve una pareja también, no podía tener, en época en que no existía el Viagra, ¿no?
No tenía erecciones.
Sí, no podía tener erecciones, pero igual tenía una especie de orgasmo, o sea, se satisfacía. O, por ejemplo, en el caso... Bueno, yo tengo muchas amigas lesbianas porque, como bien dijiste antes, colaboro en Página 12, justamente en el suplemento Mujer. Y pasa lo mismo. O sea, la penetración es, Es posible, pero no es lo único, como la sociedad nos ha hecho creer. O sea, hay otra manera de disfrutar del cuerpo sexualmente, aunque no sea necesariamente la penetración. Y, ya te digo, mientras que sos joven... Bueno, mientras que sos joven, sí, porque vos dijiste, incluso me diste el ejemplo de los jóvenes. Uh-huh. Y además ya vemos que todos los pendejos que siguen al espantoso presidente actual que tenemos... No tienen chicas, no tienen mujeres. Y, incluso son agresivos con mujeres... lindas, jóvenes y activas. Por ejemplo, Lali. Uh-huh. Lali es el ejemplo. O sea, se la toman ellos mismos, porque vos viste que en el show que dio Lali en, no sé, en alguna provincia, ayer o antes de ayer, en San Juan.
En San Juan
hubo amenaza.